¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Las brigadas que operan en todos los niveles de la Policía Nacional, ¿cuál es el fin realmente?
Mira, yo trabajé con la Policía Nacional ya desde el 2009 como directora de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior y posteriormente en otro rol desde el Mecanismo de Prevención de la Tortura. Y al menos en mi experiencia y los casos que me tocó conocer, registrar, las brigadas de investigaciones tienen una larga historia de manejos corruptos en sus actuaciones, muchas veces persecución a inocentes, otras veces, como están muy vinculadas a las redes criminales, también hay ciertos arreglos entre ellos, además de todo lo relativo a uso excesivo de la fuerza, andan sin identificación. Y una cuestión que analizábamos mucho en su momento con autoridades policiales es la relación jerárquica que tiene las brigadas de investigaciones, porque resulta que, recordarán el departamento de investigaciones que queda ahí sobre Azara, que hoy día se denomina de otra forma a partir de la nueva ley que tiene la policía. Pero la cuestión es que estas brigadas del interior no dependen jerárquicamente de este departamento que se supone que diseña la política en materia de investigación de parte de la Policía Nacional, sino que depende de cada jefatura. Pero en cada jefatura tampoco es que tengan una línea específica que establezca cuáles son los protocolos en la materia. Entonces realmente en la práctica quedan sueltos y a lo que diga el jefe de la brigada. Entonces, eso veíamos y, digo, conversaciones con altos jefes policiales, incluso con comandantes de turno. Hablábamos de esto porque teníamos una suma de tantos abusos, pero no había medidas que queríamos recomendar para que se tomen en todas las brigadas, pero resulta que no se podía porque cada una depende de una jefatura distinta. Jefatura es de cada departamento del país.
A ver,
entonces, bueno, para, este caso, sí.
Para entender nomás, por ejemplo, aquí en la zona de Capital, Asunción específicamente, hay un número importante de comisarías. ¿Acá operan las brigadas o cómo es la construcción, Diana?
Mira, si acá tenemos el Departamento de Investigación de Delitos y después en Central se tiene justamente esta que intervino y depende de la jefatura que está en el Departamento Central, de la cual también dependen las comisarías. Sí, no dependen, por lo menos en la estructura de la ley 222, no dependían, y eso generaba un problema en términos de bajada de línea, no dependían del departamento propiamente, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, Javier, lo que yo creo que este caso, al igual que recordarán lo que ocurrió con la CENAT de aquella niña de 3 años,
sí,
también después le vino en un terrible aquel caso, devino en una serie de cambios, incluso a nivel reglamentario, recordarán que salió un nuevo decreto. Después se retrocedió en todo eso, por cierto, en otro momento podemos hablar que muy calladamente la Senat volvió a con todas sus prerrogativas, pero al menos en su momento se tomaron medidas más de fondo y ahora yo leía el comunicado de la comandancia y realmente me parece cuanto menos tibio de hablar en términos de actitud sospechosa y error de procedimiento, ¿verdad? Cuando que lo que yo creo que la policía necesita son mensajes claros de parte de sus autoridades, tanto civiles como policiales, de no tolerancia absoluta a procedimientos criminales, porque esto no se puede denominar de otra forma, porque incluso si estaban en una persecución a supuestos robados, o sea, asaltantes o que habían robado una camioneta, este tipo de disparos de advertencia están prohibidos por el propio manual de uso de la fuerza que está vigente en la Policía Nacional. Ahí en las redes también estuve publicando este documento porque desde el 2011 está vigente. Se supone que el personal tiene que recibir capacitación al respecto.
O sea que, Diana, no es un error de procedimiento. Error de procedimiento sería en otros casos. O sea, si el manual establece que está prohibido hacer estos disparos, no es que fue un error de procedimiento, fue una violación.
Una violación a las normas que regulan el uso de la fuerza. Eso debía haber dicho el comandante de la Policía Nacional, porque este fue un uso desproporcional, irracional e innecesario de la fuerza, porque no había del otro lado ni ningún tipo de resistencia activa o pasiva, que son los niveles que establece este manual de uso de la fuerza que me tocó participar en su diseño. Entonces, desconoce toda la regulación, tanto a nivel normativa como reglamentaria, que tiene que ver sobre el uso de la fuerza, pero la propia comandancia saca un comunicado de esas características y ese es el mensaje que le llega al personal policial. O sea, yo aprendí a conocer un poco el ethos, la cultura policial, y ellos saben leer muy bien cuál es la línea de las autoridades de turno. Y en general se ayornan.
A ver, entonces, Diana, ¿qué dice la ley 222? ¿Qué dice exactamente sobre el uso del arma de fuego, del disparo?
Ocurre que la ley, o sea, a nivel, digamos, legislativo, sí tenemos tanto en el Código Procesal Penal como en la 222, que la obviamente el personal policial puede hacer uso de la fuerza legítima, proporcional, necesaria. Y está habilitado por ende porque es justamente fuerza pública. Ahora, eso está regulado en qué circunstancias y de qué modo. Y justamente ante ciertos, digamos, vacío, ante la necesidad de una regulación más exhaustiva, la propia policía reglamentó y aprobó por resolución este manual de uso de la fuerza, que me gustaría en particular leerle, si me permitís,
sí,
solamente relativo a las conductas que están prohibidas. Y dice, con relación a los disparos de advertencia, que podríamos calificar eso, aunque 50 disparos de advertencia ya sería como mucho, ¿verdad? Pero bueno, digamos que dice específicamente el manual de uso de la fuerza de la Policía Nacional. Dice, disparos de advertencia son potencialmente letales para terceros, por lo que resultan inapropiados para cualquier nivel de resistencia. Por lo tanto, su uso no está permitido bajo ninguna circunstancia. Dice expresamente. A su vez, en cuanto a los actos prohibidos como uso de la fuerza, dice el inciso 5, el punto 5, dice disparar desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en los casos en que, de no hacerlo, sea evidente que el personal interviniente o terceros inocentes resultaran gravemente heridos y no haya otra alternativa para evitarlo.
De lo que vimos, ¿podés leerme de vuelta ese artículo?
Sí. Está entre los actos prohibidos como uso de la fuerza. Disparar desde o hacia vehículos en movimiento. Aquí se dieron las dos circunstancias.
Sí.
Excepto en los casos en que, de no hacerlo, sea evidente que el personal interviniente o terceros inocentes resultaran gravemente heridos. Esas claro. circunstancias no se daban porque no estaban recibiendo disparos de parte de los que estaban en la camioneta.
Claro, y si desde la camioneta no estén disparando contra los policías o contra terceros.
Exactamente. Dice, terceros inocentes resultarán gravemente heridos y no haya otra alternativa para evitarlo. Entonces,
no es un error de procedimiento, es una violación al manual de procedimientos.
El manual de uso de la fuerza y específicamente el capítulo de actos prohibidos. O sea que,
claramente. ¿Cómo se llama esa resolución?
Es el manual de uso de la fuerza de la Policía Nacional. Está aprobado por resolución del comandante, les puedo compartir el documento sin ningún problema.
Vos sabés que sería ideal eso para que la gente entienda, porque nos ayudas a construir un poco, perdón, primero a enfrentar las declaraciones del comandante en cuanto al error del en el procedimiento, porque en realidad es una violación al manual de uso de la fuerza. No es un error de procedimiento.
Asimismo, y eso hay que entender que por un lado la policía necesita asumir sus errores desde los altos mandos policiales que tienen que ver con distintos factores. Cuando se trata de las brigadas de investigaciones, discúlpenme, pero desde mi experiencia ya de entrada me hace sospechar que pueden haber otras motivaciones. Pero muchas veces cuando se trata de procedimientos de otras unidades también tiene que ver con una falta de debida formación que recibe. Ayer justamente hablaba con un policía que tiene más de 12 años de servicio y hablamos sobre uso de la fuerza casualmente. Y él me decía, yo 10 años de estar en la policía no recibí una sola formación sobre uso de la fuerza. Recién hace 2 años con ese manual que ustedes hicieron empecé a interiorizarme y veo videos de la policía de Ecuador y otros países, me decía.
O sea que él busca la manera de entrenarse, no porque la policía le dé instrucción.
Es así. Claramente que hay problemas, por eso es que muchas veces dicen se resistió y resulta que cuando ya estaba neutralizada la persona, por ejemplo, a ser detenida, termina recibiendo patadas y golpes, tipo cuando ya está en el piso o cuando ya está esposada, y eso he visto miles a lo largo de estos años, porque no son profesionales del uso de la fuerza. Y el ejemplo que yo siempre les doy en las capacitaciones es como un médico entre un cirujano que estudia una cirugía y resulta que diga, ay, se porta lo medio mal el paciente, no te voy a clavar por cualquier lado, te voy a cortar en cualquier lugar porque no sé muy bien cómo se hace. O sea, cuando estamos hablando de funcionarios públicos que están habilitados hacer uso de la fuerza letal y no letal, y resulta que no les capacitamos en la debida forma, y cuando lo hacen hay impunidad, porque esa es otra cuestión, Javier. La impunidad es sistemática. La Fiscalía de Derechos Humanos, las distintas unidades fiscales de derechos humanos no han conseguido resultados, no caratulan como tortura, siempre es lesión en el ejercicio, no llevan los casos a juicios. Hay un estudio que se hizo respecto a todas las causas, se presentó en el 2017, sería importante también mirar cómo está la impunidad en los casos de abusos policiales, es absolutamente una constante, porque hay cierto corporativismo también de parte del Ministerio Público, de los juzgados, que permite que esa situación se siga agrandando. Cuando tenemos casos así tremendos como el de ayer, es que nos paramos un par de días a hablar de esto y después se termina, ¿verdad?
Hay que insistir, este no es un error de procedimiento, es una violación a secciones de actos prohibidos del manual de uso de la fuerza pública.
Así mismo.
Diana, un gusto. Te escribimos para acceder un poco a imágenes de ese documento, que es importante masificarlo porque también la ciudadanía tiene que saber, y esa es responsabilidad de la policía, masificar inclusive datos con respecto a estos procedimientos. Tiene que contarle a la policía qué es lo que no está permitido para que sepa a qué se enfrenta.
Y también darle herramientas de cómo deben de intervenir, porque ese es el problema muchas veces. Repito, lastimosamente ni desconfianza total hacia las brigadas e investigaciones, pero en otros casos muchas veces tiene que ver con una falta de formación y de herramientas que el personal necesita para poder hacer adecuadamente su trabajo.
Que tengas buen día, un gusto.
Igualmente, hasta luego.
Diana Vargas.